Sí, güey, no. Pero no iba a poner así como, no puedo hacer laya porque tengo que ir a recoger al premio Nobel.
El principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos.
Es libertad aquí ahora porque no tenemos tiempo para algún día.
Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos.
Los papás de Ayn Rand.
Si es que eso tiene algún sentido, ¿no?
Venimos por ahí a las pobres personas, quitados de toda posibilidad de progreso.
Están impregnados de orina, pero nada más hueles las rosas.
Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey.
El morbo lo hace a uno empezarle a escarbar a otras cosas
y a otras personas.
Es como el pene ese que sale.
Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre.
No me diga que su vida no mejoró.
No manches. No, ¿sí? Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un laya y decidí ser feliz de otra manera. Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista y eso es imposible. Eric.
En Twitter estoy como...
¿Cómo estoy?
Eric Araujo Martínez.
Pepe Torre.
Hugo González.
Laya. Libertad aquí y ahora.
Los serpientes sí tienen chilaquil.
Y bienvenidos a una edición más de Libertad aquí y ahora, el podcast anarcocapitalista más internacional de todos los podcasts anarcocapitalistas mexicanos que hay. Y si es que hay algún otro, Libertad aquí y ahora, pueden encontrarnos en Twitter como... arroba Laya Podcast, también nos pueden encontrar en Facebook como facebook.com/Laya Podcast, en Twitch como twitch.tv/Laya Arcade, en Patreon como patreon.com/Laya Podcast y por supuesto nos pueden descargar en cualquier agregador de podcast y en Spotify como Libertad aquí ahora, Laya. Yo soy Pepe Torra, me pueden encontrar a mí en Twitter como arroba Pepe Torra y conmigo están...
Hugo González, el Radio de los Anarquistas, transmitiendo en vivo y directo como todos los podcasts anarcocapitalistas, incluyendo Laya, desde Centroamérica. O sea, Centroamérica, México, Centroamérica, Costa Rica y Centroamérica, Panamá.
O sea, básicamente Hugo está transmitiendo desde Mordor.
Centroamérica, ¿cómo se enojan los mexicanos cuando les dicen Centroamérica? Y también está con nosotros.
No, no nos enojamos cuando nos dicen Centroamérica, sino sí, Sudamérica.
Tú no, pero la mayor parte de los mexicanos sí.
¿Puedes, Eric, decir quién eres y dónde te pueden encontrar para poder concluir el intro?
Ok, Eric Araujo, primer teatro de México. Soy de México, para que no digan que...
Eric, te pueden encontrar en arroba Eric Araujo M. Y bueno, el día de hoy teníamos un par de temas. Hoy en la mañana Eric tenía una sugerencia de
SIDA.
De tema interesante, pero también teníamos el otro tema, el de los microondas, así que habrá que estar hablando de eso. Pero ¿por qué no nos hablas un poco del tema de hoy en la mañana, Eric? Y con eso empezamos.
Ah, no, a ver, quería hacer una... Antes ya tenía otro tema incluso. Ahora, me parece interesante y hablar poquitito, un minuto, acerca de lo de presidente Trump.
Por cierto, antes de que continúes, dicen que Hugo González pronunció bien Costa Rica.
Ah, sí, es correcto.
Ok, bueno, qué rico.
Qué rico.
Pero bueno, Eric, ahora sí, vamos a hablar.
Saludos a Bolivia.
Saludos a Bolivia. ¿Qué tendríamos que decir de Donald Trump?
No, acerca de lo de la amenaza o sí, ¿no? De categorizar o catalogar a los narcotraficantes como terroristas.
Sí, sí, sí.
Y al respecto hay dos leyes gringas, la ley pública 104-132 del 96. Esa ley le otorga facultades al gobierno de Estados Unidos para intervenir militarmente en cualquier país que crean amenaza. Ya saben que para la seguridad nacional, ¿no? Básicamente significa que México ya no podría comprar armamento ni material militar a Estados Unidos, por un lado. Por otro, no recibir préstamos de organismos internacionales.
Okay.
Y la otra es la ley patriótica del 2001, y ahí puedes aplicar sanciones económicas a quien apoya grupos terroristas, y obviamente ningún miembro... de un cártel de drogas, o sea, que te hayan dicho fulanito es de tal cártel, puedes ingresar a Estados Unidos. O sea, así está el asunto.
Mira nada más, y ahora okay. con el hospedaje de Evo Morales acá, eso se va a poner tenso.
Claro.
Muy, muy tenso.
Gente, eso es para que aprendamos que siempre podemos estar peor.
Y es interesante ser catalogados como un país.
Lo otro, sí, claro. No lo habíamos experimentado, ¿no?
O sea, el gobierno mexicano aún no está catalogado como un sponsor del terrorismo. Sería gravísimo, pero el hecho que haya grupos terroristas aquí, según la ley gringa, según la resolución gringa que antes no había, sí, pues no sé si se pueda considerar soltar un miembro que apresaste de un grupo terrorista. ¿Sponsor del terrorismo? Tal vez sí.
Hay algo que hay que tener en cuenta, ¿eh? O sea, una definición de terrorismo no la tiene ni la ONU. No existe. No,
pero sí existe por ahí el problema que yo había escuchado, y esto es de libertarios, ¿eh? Ojo, no. Esto lo he escuchado de activistas libertarios y estudiosos del libertarismo. No estoy hablando de los coqueches del mundo, sino voy a ir un poquito más serio. Creo que del MIS. Sino el problema es que si es una definición de terrorismo, no has podido hacer una definición de terrorismo que no incluya al Estado. Porque básicamente utilizan la amenaza de violencia física para avanzar objetivos políticos o el asesinato, bueno, la muerte de poblaciones.
Sí, o sea, algo que caracteriza es que es contra objetivos civiles, o sea, el rollo. Sí, ya toma objetivos civiles. Pero creo que era Muñoz Ledo el que hoy estaba en la mañana diciendo, en la tardecita, no, es que... porque dicen que México es terrorista, que no sé qué. Y resulta que la ley, el Código Penal, sí cataloga el terrorismo. O sea, dices, güey, el tipo penal que existe, sí podrían entrar los narcos, por cómo está definido. Entonces, ahí creo que un diputado o senador del PAN le dijo, güey, no es de la ley gringa, hasta en la ley mexicana.
Claro, no, o sea, sobre todo por las masacres a civiles y a gente que ni la debe ni la teme, ¿no? Que son con objetivos políticos.
Sí, no, exacto. Esa es una. Dos, la academia luego trae el rollo de que no buscan lucro, pero claro que buscan lucro. Supuestamente ese es como el rollo de los académicos, ¿eh? De varios. No, es que si ya hay lucro, eso ya no es terrorismo. ¿Cómo, por qué no, güey?
O sea, es básicamente su vara de plata para evaluar todo en la vida.
Sí, sí, claro.
Sí, porque tampoco puedes adoptar un hijo sin el lucro, no puedes prestar un vientre sin el lucro, no puedes vender drogas sin el lucro, vale verga. Entonces, básicamente tienen un solo truco.
Sí, y lo otro que estaba hablando con ustedes era acerca de la violencia contra las mujeres, Pepe, ¿o de qué era?
Sí, exactamente.
Sí, querías hacer una precisión sobre el feminicidio y el asesinato de una mujer.
De hecho, me estuvieron preguntando varias veces hoy, entre hoy y ayer, y yo les decía algo muy, porque ya ven que hay quien está a favor de que por qué, de que sí hagan su lucha, ok, vale, pero otros no, es que por qué dañan los monumentos que a mí la neta no me interesan. Bueno, a nosotros no nos importa, ¿no?
Sí, no.
Creo que solo estos tres en CAPS estamos en esa postura. O sea, me recuerda muchísimo el pedo de que decía Pepe. O sea, está padre poder matar bebés, pero no quiero que las mujeres decidan nada.
Esa es una cita de Omar Raya, de hecho.
Ok, no, maravilloso. Perdón, Omar, es tuya entonces. pues está chido matar bebés. O sea, ¿cuál es tu postura con el aborto? Pues la verdad es que no me decido, porque por un lado está bien chido matar bebés. Y por otro lado, pues la verdad es que no quiero que las mujeres decidan nada. Es igual, así como que está bien chido destruir monumentos públicos, pero qué verga con su causa y con su petición, ¿no?
Ahora,
A ver, déjame completar la idea. Idea es que solo nosotros tres y contados anarcocapitalistas estamos en la postura de decir, destruyan lo que quieran, eso me vale madre. Pero están bien pendejas.
Ahora, no sé cuál sea en sí mismo lo que están pidiendo, lo que están...
Están pidiendo que el Estado sí resuelva los feminicidios y sí los atienda. Eso es lo que he escuchado una y otra vez. Pero pues es pedirle al Estado algo que se supone que ya debería estar resolviendo y que no está resolviendo. ¿Y que, de dónde te imaginas que si armas un desmadrid y rompes todos tres monumentos, el Estado sí va a cumplir?
Perdón, dice Omar Raya, perdón, que la cita es de Fernando Cota.
Ah, verga. The plot thickens.
Pero bueno, entonces, o sea, sí, o sea, en este caso en particular, pues sí, yo creo que la postura, al menos mi postura, y creo que la compartimos en Libertad aquí ahora, es, si desmadran el hemiciclo a Juárez, ¿qué? ¿No?
Cualquier civil debería tener el derecho y la obligación de desmadrar el hemiciclo a Juárez.
Y bueno, obviamente estamos en contra de que destruyan propiedad privada, pero...
Claro.
Pues no han sido casos, o sea, supongo que sucedió, más en esta ocasión no han sido casos sonados como la marcha esa en la que incendiaron un Gandhi, ¿no? Ahora no hubo como que dijeron, no, desmadraron un McDonald's, pero sí que desmadren estaciones de Metrobús, que desmadren el hemiciclo a Juárez, realmente pues es irrelevante. Si el gobierno se va a gastar dinero en repararlo, eso no quiere decir que haya un caso libertario en contra de que se destruya, porque en realidad el hemiciclo a Juárez no tiene un sustento, digamos, de ninguna forma para deber existir, ¿no? O sea, no es como que tenga un derecho a la vida, por decirlo de algún modo.
Claro.
El hemiciclo.
Claro. Pero entonces el punto con esto era, realmente a mí yo cuestiono la autenticidad de su lucha por las mujeres, porque realmente hay muchas cosas que puedes hacer y eliges solamente hacer la que te da una descarga y un berrinche porque estás muy indignada, ¿ves? Entonces creo que realmente son ganas de indignarse, de protestar, de armar desmadre, pero no es lucha por ninguna mujer realmente.
Yo, obviamente no hay manera de saber, hay manera, supongo, de saber quién está detrás de todas estas movilizaciones. Y pues han habido rumores de gente de Argentina, pañuelos verdes acá, que siempre hay radicales que se movilizan para estas cosas, que bueno, salvo en la cuestión del tráfico en la ciudad, yo creo que yo voy a mantener mi postura con respecto a las marchas que he tenido desde probablemente... Desde que leí a Rothbard, desde que leí La Ética de la Libertad, y es, pues, las marchas son las marchas, y no me interesa que se supriman violentamente, salvo a aquellos, parte de la marcha que atente contra propiedad privada, privada que no pública, ¿no? Pero no sé, Eric, correcto. A ver.
Bueno, yo lo que te decía era que, pasan varias cosas. Es Juan Antonio, creo que se llama García Amado, el que hacía énfasis, alguna vez lo escuché, hablando acerca de tipificar el homicidio de mujeres como feminicidio y todas esas cosas, que realmente es querer utilizar al derecho para como educar a la población, para dirigir a la sociedad, ¿ves? Cuando en realidad el derecho va a la saga. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la figura del feminicidio, la norma que está contra eso en el Código Penal, y no ha bajado nada, al contrario, ha subido. O sea, porque hay quien tiene la ilusión de que la norma es todo, y que con el derecho puedes educar a la gente, puedes controlar a la gente. En realidad no puedes hacer nada, y lo que se ve, pues es empíricamente lo podemos comprobar. Y hablaba también de algo que fue algo parecido en España, donde ahí el caso era al contrario, que empezaba a haber asesinatos de hombres por parte de sus parejas mujeres, y pusieron una ley ahí para en contra de eso, supuestamente, y de todas maneras no bajaron los homicidios. O sea, es querer utilizar el derecho por una cosa que no está hecho, ¿ves? Ahora, otra cosa que yo les decía a ustedes. No hay ninguna sociedad... ni ha habido, donde la parte más débil empieza a ser protegida antes que la fuerte. O sea, las leyes que protegían a los patricios tardaron en llegar a los plebeyos, ¿va?
Sí.
Las leyes de los reyes y los varones, y como se trataban entre ellos, tardaron muchos años, siglos, en llegar al ciudadano normal, a la persona común y corriente.
¿Tú dirías que ahí el paralelo que estás haciendo es como los varones como una clase privilegiada por el derecho y las mujeres como la que no tiene privilegios?
No, me refiero más bien a sectores.
Yo creía que se refería a varones con B grande, no varones con V.
Sí, eso sí lo entendí, pero hombres, pues. Ah. La pregunta iba en el sentido de hombres. No,
me refiero a los sectores. Por ejemplo, nosotros salimos a la calle, vemos los periódicos, la tele, y hay empresarios, políticos, gente notable, sobre todo los que tienen poder económico, secuestrados, desaparecidos y un montón de cosas.
Estos no los encuentran y no los resuelven, ¿no?
Este sector exactamente de la población ni los encuentran ni los resuelven, los matan como... hay familias que han desaparecido enteras, de gente que tenía lana, y que pues los fueron desapareciendo entre que los secuestraron y los asesinaron, ¿no? Y quién sabe dónde quedaron otros. Esa parte que tiene, digamos, los recursos económicos para medio protegerse más que uno, no puede hacerlo. ¿Qué vamos a hacer nosotros?
Pues, al parecer, lo que están pretendiendo es esperar a que les llegue. O sea, hacer un chingo de ruido para que haya... Se crea conciencia, ¿ves? Se crea conciencia. Porque he escuchado eso también. Es que ahora, gracias a esto, ahora la gente está hablando de eso como si se tratara de crear conciencia.
Sí, no, mira. O sea,
como si la conciencia de la sociedad se refleja en la impartición de las leyes.
Ahora, a lo que no completé la idea, porque de repente acá tuve una interrupción. Necesitamos, bueno, cuando vemos nosotros que esos sectores de gente poderosa, incluso, digamos, también los políticos, hablando de poder, que desaparecen alcaldes, a ediles, balacean a cualquiera, y no pueden contra la violencia, ¿qué nos esperamos nosotros, las personas que vamos en el metro, en donde sea, o sea, que no tenemos recursos para defendernos ni nada de eso? O sea, no es posible... Porque yo creo que no hay ningún caso donde de pronto empezó, y aparte sectorizado, no, mira, empezó un grupito así sin poder a protegerse y de repente ya la seguridad fue subiendo, ¿no? Y subió hasta las altas esferas. Eso no pasa. No digo que la lucha no sea válida.
No, en particular sino no que... pasa, en particular no pasa pidiéndosela al gobierno. O sea, hay, por ejemplo, el tema este de las autodefensas de estas de Nueva York, de los 70s, ahorita se me va el nombre, algo Angels, y pero lo hicieron por sus manos, o sea, ellos tomaron la defensa de su comunidad en sus propias manos, no hicieron un gran desmadrote hasta que el gobierno de Nueva York dijo, no, sí, esta gente de los barrios latinos y negros la está pasando mal, hay que resolverlo, magia además, ¿no?
Sí, exactamente, aparte con magia. O sea, a cual más le he preguntado y he escuchado a ministros y cualquier cantidad de gente, no saben qué hacer. Otra, en la parte de los derechos humanos hay muchas mujeres, en parte por inercia, en parte porque pues han sufrido más, ¿no? Digamos, pues la desaparición y todo eso, a pesar de que los hombres se mueren más, digamos que se ha sectorizado mucho en la mujer y ha tenido más relevancia en las personas de mujeres. Entonces hay muchas mujeres metidas como organizadoras, como directoras de algún instituto o de alguna asociación que se dedica a ver eso de los derechos humanos. A cual más le preguntes y le dices, oye, ¿y qué estás viendo que el gobierno se está haciendo algo por avanzar esta onda, por lo de los feminicidios y etcétera? Y cualquiera te dice que no, nada. O sea, no está pasando nada, absolutamente.
Entonces, ¿sale? A ver, si este es un ejercicio catártico para romper monumentos y hacer desmadre, hacer pintas y destruir cosas y que las escuchen, pues entonces hay que plantearlo como un ejercicio psicológico, no como una herramienta activista para que se arregle este pedo. El otro problema es que si se creyeron
la teoría del patriarcado, que obviamente se la creen, entonces ahí también viene el problema, porque ellos, o sea, básicamente piensan, el gobierno puede darnos seguridad a todas, no quiere porque está encabezado por hombres y viene un sistema patriarcal. Y no entienden que el gobierno no les puede dar nada porque el gobierno es cagado.
Ahora, yo no sé si... O sea, creo que habría que estar retrasado mental para creer que voluntariamente el gobierno elige no darle seguridad a las mujeres, ¿no? No digo que no podría darse el caso, el gobierno es perverso, y no estoy diciendo lo opuesto, sino que se me haría bastante... o sea, sería una teoría bastante complicada el pensar que de pronto esto fuera una cuestión deliberada, ¿no?
El patriarcado no es, según entiendo de la gente que me habla de esto, no es que sea deliberado, pero está subyacente en el sistema, Pepe. O sea, sí es, o sea, sí hay una diferenciación, piensa esta gente, entre cómo se imparte la justicia a las mujeres y cómo se imparte la justicia.
O sea, pero yo pensaría que de hecho eso podría tener algo de verdad en las cortes de ley, que hay un trato diferenciado, no digo favorable a hombres o a mujeres, pero sí diferenciado. Pero al momento de la... O sea, antes de la impartición de justicia, en la prevención del delito, no creería yo que hubiera una diferenciación. Sí,
tú, o sea, tú no crees. Yo no me imagino que un policía está más pendiente de si me violan o me atrapan o me golpean a mí que si violan, atrapan o golpean a una muchacha de 25 años.
Yo pensaría incluso lo opuesto.
Sí, claro, justamente. O sea, pues sí. O sea, la sociedad en general protege más a las mujeres que a los hombres, no son pendejadas. Y alguna gente que cree en el patriarcado dice, bueno, el patriarcado también nos afecta a los hombres, porque pues los hombres no se cuidan y se mueren más jóvenes, y la chingada, ¿no? Solo estoy repitiendo lo que he escuchado de estas personas. Pero creo que aquí el grave error es pensar que el Estado puede, ¿no? Y hoy trataba de comunicarlo por ahí en un tweet. O sea, si tú crees que el Estado puede y que por alguna razón no te está dando, pues para empezar es una extrapolación de le está dando a mis hermanos y a mí no, ¿no? O sea, esta teoría familiar del gobierno. ¿Qué tanto daño nos ha hecho? Pero por otro lado también, pues, si piensas eso, pues vas a tomar todas las decisiones equivocadas. Como decir, si grito más fuerte, el Estado me va a pelar. Y aparte, abandonar otras vías de lucha, que es lo que les decía. Yo no puedo entender como estas personas que dicen tenemos que ejercer la fuerza contra monumentos y cosas y romper cosas, porque así nos prestan atención, si yo le digo, oye, ¿por qué no mejor traigan un arma para ejercer ahora sí violencia letal contra sus agresores, no simbólicamente, sino como debe ser? Y me dicen que esa no es la solución, que la violencia no se debe competir con la violencia. Entonces es lo mismo. O sea, quieren que vayan otros, mayormente hombres, a ejercer la violencia por ella, pero no quieren asumir pues que viven en un mundo donde hay agresores y que la mejor manera es que tengan la libertad de defenderse. Y creo que no hay nadie diciéndolo y me parece tan patético, porque en general las marchas me parecen una cosa muy patética. Ir a suplicarle al amo que me cuide, porque no me está cuidando, no me puede cuidar, no le da la gana de cuidarme, y aún así voy y le suplico que me cuide.
Esa es una discusión que tenía yo con una amiga cercana que es está metida en todo este movimiento, en el que le decía que creería yo más en la... O sea, que me hubiera sumado incluso... Digo, no físicamente, jamás iría a una marcha. Bueno, no diré nunca, pero no ahora.
Aliado que es aliado, se marcha de la marcha. Sí. Aliado que es aliado, se marcha de la marcha.
No de las feministas jamás, pero la cuestión acá era que la primera marcha que organizaron, la marcha rosa, aquella del glitter, que por cierto me pareció una idea espectacular, que bañaran de glitter a los legisladores, porque es súper molesto, pero tiene poco de violento. pero la cuestión acá es que le decía yo, a ver, están reclamando que 6 policías violaron a una niña, ¿no? Sí, estamos reclamando eso. ¿No se les ocurrió que había policías por... ¿Podían haber linchado un puerco? y yo creo que nadie se los hubiera tomado mal. Sin embargo, no, pero es que no eran los responsables y no sé qué. Sí, pero bueno, como corporación, etcétera.
O sea, vamos, son ganas de diluir la responsabilidad. Son esta gente que te dice que todos somos culpables de que un cabrón mató a su madre a machetazos, porque creamos una sociedad que propicia eso. O sea, vamos, sí hay pedos psicológicos, pero, o sea, este tema de que quieran no encontrar responsables nunca directos, yo no entiendo, no entiendo. O sea,
no, yo digo, tampoco me explico que no quieran encontrar responsables. Ahora, más tarde se supone que los videos son irregulares y que no hay manera de determinar que la niña fue violada por los policías. Aunque en este caso creo que habría que... normalmente diría yo que inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero un policía no tiene nada inocente. Y perdón por...
Sí, exacto.
Perdón por cantuelear en este programa, pero... Pero sí, los policías no... Digo, le creo a la niña en este caso. No tendría por qué no creerle.
Y, sí, o sea, creo más eso que la... De hecho, me ha costado mucho trabajo admitir evidencia en contra, ¿ves? O sea, igual psicológicamente estoy predispuesto, pero es que la naturaleza del porcariato.
O sea, si no le creo a la niña que la violaron, le creo que la treparon a la patrulla de forma ilegal o lo que sea.
O hablarle, ¿no?
O sea, sea lo que sea, yo creo que... Que bueno, hay algo muy torcido ahora. Ahora hay ciertas teorías de conspiración. ¿Y qué está pasando? Digo, no sé qué explicación podríamos buscar por ahí. ¿Qué está pasando en el Estado de México? ¿Qué está pasando en Juárez, por ejemplo? Que tienen, disparadas las tasas de no digamos feminicidios, pero de homicidios de mujeres. Que no podríamos saber si son feminicidio hasta no haber una investigación, ¿no?
Ahora bien, es que no sé, hablando como hablan los cabrones de la TV, los analistas políticos, estamos como que nos acercamos a la tormenta perfecta, como les gusta decir, donde se cuentan un chingo de madre en contra del tejido social y cosas de esas, ¿no? Estaba yendo apenas que en Veracruz, creo, no, en Guerrero, se fueron al doble las muertes de mujeres en un año, del 2018 al 2019, por cuestiones relacionadas al parto.
Ah, caray.
O sea, porque como desaparecieron, creo, unos programas y el Seguro Popular no sé qué rayos, y ya no había ni ambulancias, o sea, ya sabes, los recortes. Entonces, o sea, yo todavía les digo, peor a las chicas, pues ustedes votaron a las que votaron por... Porque me queda claro que votas porque quieres que el Estado haga algo, ¿no? Tienes unas demandas. Y pues ustedes, a las que conozco que votaron así por el Pejías, pues güey, o sea, está cabrón. Está cabrón porque y no estoy a favor del Estado ni nada de eso, pero nos estamos acelerando a lo que alguna vez le oí a un abogado que decía de un estado necrótico que de plano favorece las muertes. O sea, güey.
Pues así es Venezuela, así es Cuba, son estados necróticos. Y yo creo que sí.
O sea, de que de plano la muerte está como en la política, así vamos a tener esta política de pues, que se mueran y que, ¿no? O sea, una muy loca, pero sí se llega a dar, como dice Hugo. Y no pasa nada. Y luego los mismos servidores públicos se hacen pendejos, los mismos que son encargados de perseguir no persiguen, de acusar no acusan, de investigar no investigan, y ya. Y lo único que pasa es que salen a medios a decir que no está pasando nada, que vamos muy bien, etcétera, etcétera, etcétera. Que nadie les cree, pero por alguna razón todavía hay esperanza de que mejore el asunto. O sea, por eso hablando lo que decían, que era súper patética una marcha.
En algún momento lo discutíamos, supongo, con... No recuerdo en qué podcast era. ¿En qué episodio? No sé si era Laya o si era incluso Barra Libre. Pero recuerdo haber hablado en alguna ocasión de no caer en esa idea que estaba queriendo vender en ese entonces Peña. No es cierto, en ese entonces Calderón, puta. Entonces debe haber sido el podcast de libertarios.info. De que básicamente era una idea tomada de Batman, ¿no? De que la noche es más oscura cuando está cerca de amanecer.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Como si las cosas se tuvieran que poner lo peor que se puedan poner antes de salir adelante, ¿no? Y no.
O sea, la evidencia de que está culero es evidencia de que va a estar mejorando.
Exacto, entonces eso digo, es un cuento que como propaganda suena bastante bien, ¿no? Teníamos que tocar fondo antes de poder salir o lo que sea, pero no necesariamente, ¿no? Y es un cuento peligroso de creerse. Ahora yo, o sea, ahí sí lo que veo.
Como la curva de Laffer, Pepe.
No, bueno, sí, de algún modo. Pues no creo que las feministas estén tragando ese cuento. El gobierno sí, o sea, el gobierno aquí está convencido de. Lo leí el otro día de Layuz, decía por ahí que, bueno, sí, no está mejor. El crimen sigue creciendo, los homicidios siguen creciendo, pero lo que no vemos es que están creciendo más lento. Es como. De entrada no están creciendo más lento, pero aún concediendo eso no es bueno. No.
O sea, está buscando la segunda derivada.
¿Tal cual?
El problema es que si buscas la segunda derivada, ya puedes buscar la tercera derivada y la cuarta derivada y pues siempre vas bien, ¿no? O sea, es la idea de que hay una inercia del gobierno anterior y que pues da por hecho primero que hay una inercia negativa del gobierno anterior, luego que hay una fuerza positiva de este gobierno que en algún momento se van a encontrar.
Y no, ya nada se cambia. De cierta manera es como decir, ¿qué creen? Ya se acabó el cobro de piso, porque ya no hay negocios, güey. Sí, ya se acabó. ¿Son buenos números? No. Lo que pasó es que terminaron con los negocios, entonces pues ya no va a haber más denuncias porque básicamente ya nadie trabaja. Los negocios,
o sea, la narrativa cabe, pues la narrativa se puede acomodar.
Ahora, ¿cuál sería qué podríamos esperar? ¿Cuál sería un reclamo que nos gustaría ver de las feministas en la calle? Si realmente digamos que las feministas deciden que el principio de no agresión es la vía, ¿qué debería reclamar un grupo de feministas ANCAP?
Creo que si las feministas ANCAP decidieran que la principia de no agresión es la onda, a mí me gustaría ver realmente este derecho a la autodefensa. Y yo lo he dicho, o sea, yo creo que los efectos secundarios de la aportación de arma son tan importantes que o tan benéficos que yo estaría incluso dispuesto a que solo las mujeres pudieran portar arma. O sea, porque siento que los efectos, que el efecto que yo quiero conseguir, que es que los delincuentes de verdad se jueguen la vida cada vez que salen a tratar de asaltar a alguien, se vaya consiguiendo.
Claro.
Aunque el efecto neto sea que asalten más a hombres que a mujeres, porque ahorita asaltan más a mujeres que a hombres en el sentido de oportunidad, ¿no? O sea, no sé si las cifras así sean, pero si un asaltante puede tratar de asaltar a un hombre y a una mujer, corre menos riesgo de asaltar a una mujer.
Que era un poco lo que yo hablaba de la violencia, de es que los atracos, es que las violaciones y es que es contra las mujeres. No, también hay niños desaparecidos y todo eso. ¿Es por qué? Es un problema de fuerza. O sea, los más débiles es normal que sufran más. No, y aparte, volviendo al principio, pero no es en los más débiles donde empieza como a cambiar el rollo. O sea, mientras la gente que tenga más recursos y más posibilidad de defenderse no se esté defendiendo ni madres, y estén desapareciendo y secuestrados y muertos, pues no va bien para los sectores más bajos.
Ah, pero recordemos que en el peor periodo de secuestros en la Ciudad de México, bajo López Obrador como gobernador, como jefe de gobierno en aquel entonces, la gente que era la que estaba sufriendo esos asaltos, organizó su marcha, la marcha de blanco, y ahí los apodaron los Pirurris, y el gobierno poco le interesó también que estas personas estuvieran siendo su... Al final, creo que la clase política ni siquiera le interesan los grupos que no son clientelares, y solamente cuando empiece alguien a secuestrar hijos de políticos van a empezar a prestar atención.
Que es un poco lo que estoy diciendo.
Sí, tal cual.
Es una fantasía feminista, porque es una fantasía, pensar que de pronto la justicia va a empezar a actuar y va a empezar a proteger, aunque sea nada más a las mujeres, y todo lo demás está desmoronando, pero las mujeres, mira, bien protegidas. O sea, eso no existe. No existe. Ni existió ni existirá.
Ahora,
es imaginarse que el viricidio o el lo contrario del feminicidio también es algo, ¿no? Entonces, pensar que realmente es el paso anterior para concluir esa pendejada es concluir que el feminicidio y el androcidio son crímenes distintos, que no son homicidios, son dos cosas completamente distintas. Entonces puedo eliminar uno sin eliminar el otro, o al revés, ¿no? No resolver uno y sí resolviendo el otro.
Sí, o querer hacer mil reglamentos y mil leyes y todo, como si las leyes te fueran a desviar las balas, ¿no? No, eso no pasa. Hay otros órdenes, no nada más es el código. Hay otros órdenes, hay otras cosas que hay que cambiar, que hay que modificar, que hay que renovar y que hay que reforzar y lo que ustedes imaginen. Y no se va a hacer nada más por unos. O sea, tampoco es como ponernos... Yo no soy nada optimista en este sentido. Sí creo lo que, por ejemplo, dice Hugo, que una autodefensa, un derecho al porte o lo que sea, es necesario. ¿Tendría efectos secundarios negativos? Sí. Pero no hay nada que tenga efectos, no hay nada que no tenga efectos secundarios que no tenga efectos primarios. Claro. Cuando dicen que eso no tiene efectos secundarios, pues ni primarios, güey. Pues siempre hay algo. Pero volvemos a lo que decimos siempre, son principios. O sea, son principios. Es darle la oportunidad a la gente de defenderse. O sea, con la mano en la cintura el gobierno les vale, ¿no? Como dice Pepe, hasta que no de pronto le peguen a alguien ya del último o del primer nivel, así cañón, o sea, ya va a decir, no, es que esto es como que ya se está poniendo feo, ¿no? O sea, mientras están ahí metidos en sus ministerios, en sus edificios, en sus oficinas, en sus palacios, y lo demás que se derrumbe.
Es correcto. Menciona David Ross en el chat, los patricios le dieron derechos a los plebes hasta que los necesitaron para repeler una invasión, tal cual como lo decía Eric más al principio. Sí, tal cual, y ese es uno de los asuntos importantes. Ahora, antes de que se cierre de que la gente crea que la postura de Laia con respecto a las armas es tal cual de receta mágica como la dijo Hugo, Pues yo pensaría que tal cual, más bien, o sea, lo que dijo Hugo sonó mágico, pero no es por ese lado, es por el lado que decía Eric. O sea, sí, la aportación de armas tiene que ver con cuestiones principalmente de poder defenderte a ti y a tu propiedad, es una cuestión de puros principios. Por el otro lado, con la cuestión de que cada persona debería tener derecho a comprar lo que se le antoje, siempre que no comprando ese que se le antoje daña a terceros, ¿no? Si uno de los efectos laterales de esto sería que hubiera menos crimen, probablemente sería bastante
deseable.
Bueno. Sería deseable, aunque cabe decir que no existe evidencia conclusiva sobre esta situación.
Sí, no sabemos qué va a pasar. O sea, si bien pudieran pasar alguna de las dos cosas, o sea, como tú decías, los varones finalmente terminamos defendidos porque hay más armas en la sociedad y más buenos samaritanos, o los varones terminamos que nos cargue la chingada porque ya nadie quiere asaltar una mujer y todo el mundo quiere asaltar a un varón. Eso realmente no importa.
Ahora dice aquí Antonio CM, si le dan la oportunidad de defenderse, se cae la fantasía de que el Estado sirve para defenderte. Yo creo que no. Yo creo que en el estado de Texas toda la gente tiene derecho de tener un arma, portarla de modo abierto o u oculto, y de todas maneras son estatistas como el que más en aspectos de defensa y de seguridad pública.
Otra cosa.
Yo no creo que se caiga la fantasía de que el Estado nos defienda. Pero sí les cae la fantasía de que alguien los va a defender, o sea, y me refiero a estas mujeres que marchan, o sea, porque la petición es, ¿sabes qué? Para que esto suceda, en el momento en que empiezas a pedir porte de armas, estás admitiendo que ellos no pueden resolver el problema, lo cual ya lo sabes, pero no lo quieres admitir. Esa es la única fantasía que se cae para estas personas. Yo estoy gritando que me defiendan, y cuando me dé cuenta que no me va a defender y que la única que me puedo defender soy yo, y que a diferencia de la defensa de todas las mujeres, la propiedad irrestricta es algo que el Estado sí puede hacer, entonces pues lo que se cae en sus fantasías a ella.
Otra cosa, que sí, salvo que me corrija Pepe, que si hay evidencia de que funciona, es terminar con la prohibición. O sea, las prohibiciones, lo que pasó en Estados Unidos es conocido por todos cuando prohibieron el alcohol. O sea, en mafias, acumulas dinero, acumulas recursos, acumulas relaciones, puedes sobornar a policías, puedes sobornar a jueces, puedes sobornar a políticos. Y se hacen grandes cárteles todopoderosos. Y hay matanzas y hay todo lo que vemos ahora. Eso, por otro lado, también es de que si tú te vas a tú quieres consumir lo que tú quieras, consume. Con tu dinero. O con dinero de alguien que te lo quiera dar. No con dinero de nosotros.
Como consumir abortos.
O sea,
claro.
No, es que debemos tener derecho a operarnos para hacernos el cambio de sexo. Pues opérate, güey, pero no con mi lana. ¿No? O sea, ese es tu rollo.
Sí, no, y si prohíben eso, la gente lo va a hacer en sus bañeras. Es algo que siempre...
Sí, hemos... No, y aparte, pero sí, la prohibición sí trae eso aparejado. O sea, la prohibición genera gradientes que hace que ciertos grupos acumulen recursos rápidamente y pueden empezar a utilizar las mismas instituciones del Estado, porque finalmente hay gente decidiendo y gente que es amenazable, gente que es sobornable y gente que es todo, ¿no? O sea... Y puede, luego ya juega a tu favor.
Claro, aunque no me queda claro en el caso de la violencia contra las mujeres, ¿qué tendríamos que legalizar?
No, es que la violencia contra las mujeres es en realidad violencia contra todos. Me refiero a la violencia en general. Hay grupos delincuenciales que no nada más se trata de trata de blancas, vamos, o tráfico de personas, concretamente mujeres y niños, sino que es toda una red. El problema de que estés buscando o estés en contra de un delito o lo que nosotros hemos dicho que no, son crímenes sin víctima, que es toda la parte de las drogas, es que destinas cantidades ingentes de recursos en búsqueda de crímenes sin víctima y dejas de lado a un montón de cosas que podrías hacer, siendo que supuestamente tú eres el Estado que debe de proteger. Entonces estás despilfarrando, o siendo de por sí ya eres económicamente ineficiente, estás siendo aún más ineficiente.
Bueno, el ejemplo que me viene a mente aquí sí sería la prostitución. O sea, en tanto estás dedicando recursos a perseguir la prostitución, que siempre va a existir y que justamente está siendo llevada por los peores elementos de la sociedad, entonces pues no puedes estar pendiente de aquello que estas personas reclaman, ¿no? De las mujeres en el hampa común, en el secuestro y otras cosas.
Ahora, las feministas están en contra de la prostitución.
Sí, porque también pendejas.
Bueno, digo, tanto... obviamente quiero, para quien nos escucha y que se considera feminista, que luego existe esa cosa de que hay feministas liberales y te dicen, bueno, no todas las feministas, sí, estoy de acuerdo, sí, no todas las feministas, hay como todas las clases de feministas que quieran, pero en general las que están al frente de la causa, sino del megáfono, están en contra de la prostitución, así que a eso me refiero.
Pero Pepe, ya habíamos quedado aparentemente que el decir no todos los hombres es una estupidez, y por qué entonces deberíamos dejarles que dijeran no todas las feministas. O sea, porque siempre que alguien dice, pero es que no todos los hombres golpean mujeres, van a decir, pero se ríen cuando alguien hace un chiste al respecto y por lo tanto todos son co-culpables. Perfecto, entonces todas las feministas son co-culpables de prohibir la prostitución, prohibir la constitución.
¿Y todos los libertarios somos Ayn Rand? Esa sería la pregunta.
Not all libertarians. O sea, estoy denunciando la pendejada de que las precisiones ahora resulta que son una tontería, ¿no? Si generalizamos, corremos con los riesgos de generalizar.
No, claro, o sea, pero no estoy, o sea, tal cual no quería hacer una generalización, porque claramente hay grupos específicos en los que...
Sí, mira, por ejemplo, están de moda las feministas que no les gusta la prostitución, pero están de inmoda las feministas TERF, las que quieren excluir a las mujeres transexuales. Pero esos son pinches modas.
¿Quiénes quieren excluir? ¿Está de moda excluir a las mujeres transexuales?
No, está de moda odiar a las feministas, a las rat fems, que como argumentan que una mujer trans no vivió lo mismo que una mujer cis desde la infancia. Entonces, eso dicen las rat fems. Una mujer trans no debe ser aliada en la lucha con la mujer porque no tiene el mismo background, no, o sea, sigue siendo opresora en el fondo. Porque
ahora,
vivió toda su vida como varón.
También es un rollo de mucha propaganda de que deliberadamente está en todos lados, en todos los medios, donde ahora cualquier cosa es que le venden a estas mujeres mundos de fantasía, que si no son así es machismo, que si no es así es violencia. O sea, es que si te dice cómo vestirte es violencia. Güey, no hay mujer que no te diga a qué horas vas a regresar, güey. ¿A qué horas esto? ¿Dónde estabas? ¿Con quién andabas? O sea,
sí, claro.
O sea, eso existe en las mismas mujeres.
Si te la hace de pedo porque no te acordaste de su cumpleaños, es violencia.
Sí, exactamente. Es como ya decir, todo es violencia y todo aparte tiene la misma escala. Porque aparte todo es como ya, lo peor. No, pues nunca vas a estar con nadie. Neto.
Y si, en general, o sea, hablar, criticar el feminismo es, lo llamaré, debe tener un nombre mejor, pero lo llamaré, no hay un escocés culero. Porque la falacia es no true Scotsman, o sea, nadie realmente es un escocés, y te muevo la meta según vas definiendo, pero aquí es al revés, ¿no? No hay feminista culero. Oye, es que no, ¿sabes qué? No me da el feminismo. ¿Pero no estás de acuerdo con que los hombres y las mujeres tengan los mismos derechos? Por supuesto que estoy de acuerdo con eso, pero eso no es lo que quiere decir el feminismo, aquí y ahora, en tu discurso. Eso es un feminismo como el feminismo de Mises. Mises era feminista, muchachos, igual que Marcelo Ebrard.
Sí, también, por ejemplo, hay gente que ha sido feminista, pero una onda feminista, no sé, por ejemplo, los 60 que eran igualitarias. O sea, de güey, queremos hacer lo mismo que los hombres, que no nos cuiden tanto, que nos dejen salir en las noches, que echar desmadre y todo. No, ahora no. Ahora quieren ahora es como querer entre papá y marido estatal, que es se me hace algo muy, no sé, no me gusta y tiene cosas muy tontas, ¿no? Muy, muy irreales, por lo que decíamos también, de que es que todo es violencia, señores. Siempre que hay una relación entre dos personas hay tensión y hay cualquier cosa, y por favor, o sea, ¿a poco las mujeres no lo hacen? Si son incluso más especialistas que los hombres en ese juego, ¿no? Y yo no lo voy a llamar violencia, ¿eh? O sea, ni quiero que lo castiguen, yo sé que así no, es.
Pues al que le acomodaron unos chingadazos lo estás insultando cuando resulta que dar una opinión de otra persona es violencia.
Sí, exactamente. Entonces, por favor, somos adultos. Lo que puedes hacer es, ¿sabes qué, mijo o mija? No me gusta este rollo y me voy. Ya. Claro, golpes y todo eso es otra cosa. Pero
no,
ya,
claro.
Si que te ve feo es violencia, ay, por favor.
Sí, golpes es otra cosa, pero incluso, o sea, cuando hay golpes, es distinto si puedes apartarte que si no te puedes apartar. Como en caso
sí, de lo, que decíamos, lo que decíamos acerca de los niños, ¿no? Una discusión en un chat que tenemos por ahí. Es diferente, el desbalance en el poder y la situación y el desarrollo es tan brutal que pues, o sea, lo tienes a tu merced.
Sí, pero entender, por ejemplo, que muchísimas mujeres pueden, o la gran mayoría, no sé qué porcentaje, pero que al menos hay muchas mujeres, que pueden retirarse y eligen no retirarse de la relación, de la situación, de lo que quieras. Es que porque pues, vivo de él, sí, güey, te puedes ir a trabajar. Ah, no, pero es que quiero resolverlo, quiero arreglar. Ah, no, perdón, pero entonces para de mamá.
O la excusa, es que, ¿qué crees? Yo tenía el patriarcado internalizado y no me daba cuenta. No, güey, también hay güeyes que no se van de sus mujeres. Y no por patriarcales, sino porque hay dependencia.
Se llama relaciones tóxicas.
Todas esas cosas que hay en las relaciones humanas y habrá.
Sí. O sea, pero es importante hacernos responsables. O sea, hombres y mujeres.
Y lo que no tiene es ser responsable.
Y otros. Y otros, exacto, de nosotros mismos. Pero si hablabas de lo de todos somos adultos, ¿qué es justo el tema? Si no puedes aceptar o entender, por ejemplo, que el Estado no te va a defender, aunque le llores un chingo, no estás siendo adulto, no estás pensando como adulto. Y esto va para todo el mundo, eso no nada más lo dicen las mujeres y no nada más lo dicen los feministas. También hay marchas blancas de un montón de varones diciendo es que exigimos que se resuelva la inseguridad. Pues, probablemente es el peor uso de mi tiempo que se me puede ocurrir, ir a marchar por pendejadas abstractas. O sea, marchar por la inseguridad, marchar por la competitividad, marchar por... O sea, cuando hay un sustantivo ahí genérico, esa pinche marcha vale madre. O sea, marchar porque se salga Evo Morales está chingón. Porque el objetivo es claro, ¿no? Y si me quedo ahí, a lo mejor se va.
Ahora, de pronto suena un poco a que lo que están diciendo, que no estoy del todo seguro, es de que no... se puede aspirar a mejorar en absoluto en materia de seguridad pública.
No, sí se puede.
Sí, sí se puede aspirar, pero la marcha no va a abonar para allá, esa es mi opinión.
No, de que se puede. O sea, el problema es estrategias, gente, tiempos, todo eso no, planes no hay.
O sea, por eso, pero entonces el gobierno puede o no puede.
El gobierno sí puede hacer.
Puede mejorar, no puede resolver. O sea, sí es un problema de continuidad.
O sea, pues en realidad aquí hay una cuestión y yo ahí sí estoy, me desmarco totalmente lo que estamos afirmando. Yo creo que, nada puede resolver en realidad.
A ver.
Si ni el gobierno puede resolver ni los privados pueden resolver un carajo. Porque la violencia... viene más allá, o sea, va más allá de quién esté a cargo de la seguridad. Podríamos...
Sí, pero el método, tú siempre dices que el método importa, y en ese caso es el método de estudio, pero aquí es el método, el mecanismo más bien, más que el método. El mecanismo importa, y el mecanismo del mercado, el mecanismo del Estado son distintos. Vamos, yo podría hacer un paralelo y decirte, se pueden producir hamburguesas, pues no perfectas, pero hay hamburguesas malas y hamburguesas buenas. Y las hamburguesas que hacían las cafeterías soviéticas eran malas. Y las hamburguesas que hacen el capitalismo son mejores. Porque el mecanismo es distinto.
O sea, pero a lo que voy yo es que creo que está un poco liber zombie, diría yo, la conclusión. Y no sé. O sea, porque podríamos decir, ok, sí, digamos, la seguridad pública en países como, no sé, Suiza, por decir el benchmark, ¿no? Es subóptima porque no es un mecanismo de mercado. Sí, totalmente, de acuerdo.
Ok.
Luego,
yo también de acuerdo.
Luego es mil veces mejor que la estrategia en Honduras, por ejemplo.
Sí, pero no porque sea fundamental, porque el mecanismo de Estado sea mejor. Es como hablar de la salud pública en Holanda y salud pública en Costa Rica. O sea, porque las sociedades son distintas, los subóptimos pues se ven muy distintos, pero ambos son subóptimos, lo sabemos a priori, Pepe.
O sea, por eso, pero el mecanismo de mercado en sociedades distintas opera distinto también, en esta cuestión en particular.
Pues sí, claro. O sea, vamos... Pero no veo dónde hay un problema en eso, Pepe.
Yo lo más, yo no estoy entendiendo la conclusión, Pepe.
¿Cómo,
o sea,
cómo?
Las escalas dependen de las sociedades y de los recursos de la sociedad y de dónde venimos. Hay una historia y la verdad es que México es de los países más peligrosos y más violentos de América.
Sí, o sea, nuevamente, nuevamente en lo que creo que está cayendo esto es en que yo no tengo, digamos, una expectativa utilitarista de la privatización de nada. Para mí es una cuestión puramente, digamos, de principio, puramente ética, y de pronto fallo en verla, o sea, bueno, no logro ver la correlación entre muchas cosas que probablemente para ustedes son como boom, y privatizas y se arregló todo.
No, solo me parece auspicioso, digamos, Pepe. O sea, no es el objetivo para mí. Solo me parece auspicioso y solo me parece que sí es cierto que las hamburguesas de mercado son mejores que las hamburguesas de Estado. O sea, no sé si estés de acuerdo conmigo en eso. Son mejores en general. O sea, yo no diría hay que privatizar las hamburguesas porque queremos comer hamburguesas ricas. Ese no es el trasfondo del asunto. Queremos privatizar hamburguesas porque es moral privatizarlas. Sin embargo, sabemos por experiencia que las hamburguesas de mercado son mejores que las de Estado, dadas las mismas vacas, dada el mismo país, dada la misma receta, si lo quieres ver.
O sea, sí, pero a lo que...
¿Estás de acuerdo conmigo o no?
Sí, a lo que voy aquí es que okay, sí, obviamente la marcha no va a resolver nada porque al gobierno no le interesa, pero concediendo que al gobierno le interesara... O sea, básicamente creo que lo que estamos diciendo o lo que está quedando en la cabeza de Mike Hernández, por ejemplo, es que pues no se puede mejorar, es ya el peor escenario posible. La única solución o más bueno, la única opción que hay es privatizar por motivos utilitarios, ¿no? No sé. O sea, lo veo de pronto como una visión un poco de panacea de la seguridad pública. Y digo, ustedes saben quién soy, ¿no? No estoy diciendo que no haya que privatizar todo, ¿no? O sea, hay que privatizar absolutamente todo, y lo que no se pueda privatizar hay que desaparecerlo.
No, pero yo ni siquiera he mencionado que había que privatizar la seguridad. O sea, yo lo que creo es que, hablando de las hamburguesas, tanto el mercado como el Estado las pueden producir. O sea, sí pueden. Y tanto el mercado como el Estado incluso podrían hacer mejores hamburguesas o peores. ¿Qué pasa aquí? En México prácticamente no podemos hablar de privatizar la seguridad, por favor, ¿no? O sea, como principio está bien, pero pasa lo mismo que le preguntaron una vez a Roxin, que es un penalista alemán. No, pues usted, ¿qué ha leído? ¿Qué lo inspiró? ¿Ha leído filósofos? No, sí, leía Kant y Hegel. Pero dice muy claro, pero ellos no resolvieron nada. Se tiene que resolver esto aquí, hoy.
Mira, Eric, se me hace muy parecido al argumento pendejo de, no, pues lo que hay que hacer es educar a los hombres para que no violen. No mames. O sea, sí, órale, va, te la creo. Pero como lo comentaba en Facebook estos días, es que tu solución es regresar en el tiempo y matar al bebé Hitler.
Esa no es la solución. Pero acuérdate que no puedes, si regresas el tiempo no afecta a este tiempo.
Bueno, güey, pero asumiendo que se pudiera, o sea, tu solución es me estás dando la vaca esférica, pues, la que da más leche, que no existe, pero la que da más leche. Y sí entiendo a qué se refiere Pepe. O sea, realmente yo no soy un analista político, ni ustedes también, tampoco, más bien. Y nosotros no estamos hablando aquí recetas matadoras. O sea, en el libro, esto se llama Libertad de Aquí Ahora por Algo. Y una de las, o sea, mi principal ataque es no marches por cosas que no se van a resolver con una marcha y no le pidas a tu amo que por favor resuelva cosas que en el fondo sabes que no puede resolver. Todo para expresar tu indignación, pintar tres pendejadas, vestirte de blanco, o sea, y que todo el mundo vea ¿Cómo chingados te preocupa un chingo el problema? Ese es mi tema. O sea, no, Libertad Aquí Ahora no es gastar tu tiempo en esas pendejadas.
O sea, yo lo que decía es, o lo que pienso, me meto al metro, veo pinche metro todo jodido y digo, güey, deberían de arreglar este puto vagón, cabrón. Yo sé que no va a haber un metro privado y que uso esa madre y que no puedes llegar aunque tuvieras lana a decir, yo voy a hacer un vagón en la Ciudad de México. No se puede. Está ese desmadre, es como los médicos, es como las cédulas. O sea, también hay que resolver cosas. Y las resuelves con lo que tienes. O sea, entonces, ya vi por ahí en los comentarios que el problema es de impunidad. Sí, la impunidad es el resultado de un montón de cosas mal hechas en el sistema que se fue pudriendo paulatinamente. Particularmente desde que los cárteles empezaron esa es mi apreciación, a hacerse más poderosos. O sea, no veo cómo no pueda tener relación. ¿Qué podemos hacer? Pues hay un montón de cosas. Ahí sí hay que aceptar la ignorancia. Puta, no sé qué haría. Necesitamos destrabar aquí, allá, que sí acusen a la gente, que sí persigan a los delincuentes, que sí les apliquen las penas, que un montón de cosas, ¿no?
Sí, pero lo estás fraseando como frasea la gente de la izquierda sus objetivos, que son qué sino cómo.
No, pero es que no, aquí en este momento, en este caso de la violencia, no hay ni onda narcocapitalista, ¿eh? O sea, nosotros tenemos los principios, pero o sea, no sé, yo creo que alguno de ustedes ha pensado, yo hubiera hecho diferente esto. A cualquier cosa. Sí, claro,
por supuesto.
Hablamos hasta desde la ignorancia, porque no sabemos, ¿no? Pero de que se pueden mejorar las cosas, se pueden. Incluso el Estado puede estar menos jodido. No quiero decir que lo quiera mejorar yo. Yo estoy diciendo que no puedo meter aquí, como les digo, un metro. No puedo, no se puede. O sea, si queremos avanzar el anarcocapitalismo, por ahí no es. Porque ese es como lo de las feministas. Querer hacer cosas que no se pueden hacer. Podemos hacer más cosas. Podemos hacer cositas aquí, cositas allá, cositas acullá. Pero no voy a decir, ay, güey, como que quiero invertir una moneda que sea con oro. O sea, no mames.
Por eso, pero el punto es que al igual que si nosotros pudiéramos, y siendo ANCAPs, tomar acciones por nuestras manos muy concretas y muy doctrinarias de nuestra teoría, no voy a decir cuáles porque no sé, pendejo. No lo haríamos. Ahora, la pregunta es si estas feministas están dispuestas a agarrar un violador en flagrancia que hayan soltado, ir y castigarlo a ellas. Proporcionalmente, ¿no? Supongamos que fueran ANCAPs. Feminine ANCAPs.
Sí.
No sé, una banda de Marías Blancos, ¿no? A pack of Marías Blancos. Y esas Marías Blancas fueran agarraran a un violador confeso que el sistema lo soltó y lo mandaran a violar con 5 negros, ¿no? Que sería, bueno, con 2 negros, porque...
Sí, sí, sí. Yo te estoy entendiendo todo el asunto. Mira, aquí hay un problema.
Ahora, no lo hacen porque les da culo y porque tampoco les conviene en lo individual, como los ANCAPs no hacemos cosas que estarían de acuerdo con
nosotros. Es que a eso voy. Tradicionalmente, podemos ver las cosas desde tres puntos de vista. Por ejemplo, yo voy corriendo por la calle y hay una persona que va atrás con un cuchillo, me quiere hacer daño. En ese momento, alguien se da cuenta, digamos, la fuerza policial, llega y lo detiene. Esa es, digamos, una labor preventiva. La policía, ANCAPmente, no necesita ser del Estado, ¿ves? Ahí hay una solución. La segunda, ya sí me alcanza a herir, pero no me mato.
Te filetea, por así
decirlo. Me alcanza a herir, me alcanza a herir, digamos, el brazo, pero entonces vamos con el juez y yo quedo, que ¿sabes qué, güey? Vale, me vas a pagar esto y el otro. No me interesa que estés en el bote, güey, sino que dame a mí una lana. Llévame, voy a ir al hospital, necesito este varo y este varo. Llegamos a un acuerdo, o bueno, aparte él va obligado, digamos, lo condenan, y me resarce el daño. ¿Sí me explico? Eso es pues algo como para resarcir. Sin embargo, tiene un rato que estatistamente el Estado ya no hace eso. ¿Cuándo pasa? Cuando alguien dice, no lo hirió a él. O sea, él puede ser el herido, güey, pero el ofendido soy yo. ¿Y quién dice eso? El soberano, el rey o la chingada madre que sea ahí. Entonces hace que al cuate tú pon que lo meten a la cárcel. A mí nadie me paga una madre y yo me quedo así como pendejo.
Bueno, con tal te cobran, ¿no? Porque
sí, y el otro güey...
Si lo mantienes.
El otro güey está en el bote, pero no resolvió el problema, ¿ves? Entonces, ahora no nos atrevemos a decir eso. No nos atrevemos a decir, oye, ¿sabes qué? 20 pinches azotes, güey, en la plaza. Porque andabas grabando morras o niños, ¿no? O personas adultas, pero le estabas grabando los calzones en el metro, cabrón. Algo así, güey. No existe.
Nos volvimos todos putos.
No existe eso porque ahora hasta se considera bárbaro, güey.
No, pero cuando... es el método singapurense de seguridad pública y no creo que les vaya tan mal, ¿eh?
Porque ese es un método nada más como todos los que más hay. O sea, no quiere decir que sea mejor. Sin embargo, la propaganda apunta a que es que lo mejor es lo que hace el Estado. Pero el Estado lo que hace es secuestrar a la víctima y dice, no, la víctima soy yo, güey. O sea, ¿el qué chingados? Le quitas a la mujer, al marido, en este caso, digamos, feminista, que le pega, lo meto al bote y la metes a ella en un predicamento, porque ahora la bestia que está en la cárcel ya no trabaja y no le da dinero para su hijo. Entonces, ¿no resuelve una madre? Nomás, digamos que congela el problema y ya cuando pasan 5 años, 3 o lo que hayan dado, ya lo descongela, pero no se resolvió nada. Entonces, no queremos, ya nos quedamos en eso. No queremos utilizar las otras estrategias. Además, porque cuando llegamos ya a eso de meterlo a la cárcel o lo que buscan, no, es que sí, que se condenen a los hombres y todo, lo único que haces es que no puedes tener otras formas de retribución. No le puedes dar una lana, no puedes trabajar para esas personas. No, tú ya estás en la cárcel. ¿Qué querías? Y lo que te dice el Estado es que ya te cumplí, ¿no, chinga? Pero luego...
Claro, pero aparte es la misma versión, o sea, es la versión legal de ir a pintar los monumentos. O sea, el sentimiento de la venganza es lo que tal vez lo único que te puede quedar. Y es justamente lo que no estamos buscando.
Sí, y el chiste es que no se resuelve el problema. Y hasta te puede ir mal a ti porque ya no hay quien te pague.
Hay una cuestión, una consecuencia no deseada de las marchas que a mí me parece muy interesante, Hugo. Y que yo entonces le diría a las amigas Radfems que sigan marchando. Hasta siempre, pero no suficiente como para que la gente se acostumbre. Porque la cosa acá es que algo que les he recomendado, aunque he recibido mucha crítica de las amigas feministas que tengo por recomendarles esta cosa, es que se atrapan más moscas con miel que con
cagada.
Ajá, exacto. La pregunta principal que se hace uno cuando dices esta frase es ¿para qué carajos alguien quiere moscas, no? Pero si las quieres, se atrapan más con miel que con mierda. Y la cosa es esta. El movimiento LGBT más inició, ok, sí, con una cuestión violenta en Stonewall, lo que sea. Pero básicamente... todo su asunto fue, o sea, hoy la marcha de orgullo es tal cual una marcha de orgullo, que es una suerte de carnaval ahora, al menos aquí en México, que dice Hugo que reemplaza la necesidad del carnaval, que, bueno, no sé.
Correcto.
No sé por qué sería necesario un carnaval, pero...
Es tu problema por ser tan tu ausencia de sangre negra y tu peninsularismo.
Ya. Bueno, pero básicamente es una cosa que hasta para gente que no es pro igualdad del LGBT o lo que sea, le resulta hasta divertido, ¿no? Hasta, o sea, digamos que va esta familia del Opus a ver la marcha gay y es como ir al zoológico para ellos, ¿no? O sea, es como vamos a ver estos a estos subnormales. Ojo, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la familia de Lopus.
Solamente te diré que esto va a quedar grabado y va a ser el final de un intro.
Sí, pero la cosa es que, digamos, no fue como que hubiera... okay, la marcha Orgullo Gay fueron a hacer todos estos destrozos porque se les discrimina, ¿no? Sino que básicamente dijeron, estos somos... o sea, llegaron y dijeron, estos son los gays, vean cómo somos, vean que somos inofensivos, y vean que somos parte de todo, aunque hagamos todas estas cosas tan medio pervertidas que a veces hacen en sus marchas, ¿no? Y la gente en el corto plazo, en el muy corto plazo, dijo, ok, esos son los gays, hacen eso, no son peligrosos, no todos le pegan el SIDA a la gente, no todos tienen SIDA, bien, ahora son los gays, son parte de esto, ¿no? Las feministas, en cambio, están haciendo todo lo opuesto. Están buscando ser lo más...
polarizando a la sociedad en su contra.
Ah, exacto, están buscando hacer todo lo más desagradable que puedan.
Generan encono en lugar de simpatía.
Exacto, y eso es una consecuencia no deseada buena para el mundo.
¿Sabes también que me gustaría a mí particularmente? Que y creo que hace falta, es que hablemos de eso, no nada más nosotros, en los medios, que salgan al Chile a decir, no sé, cualquiera de los estos comunicadores. En México valemos madre, cabrón, o sea, estamos muriéndonos como moscas. Reconocerlo, güey, porque todo es, vamos bien, las exportaciones, acá, y ahora sí el T-MEC, cabrón. O sea, neta, estamos en un estado necrótico, vuelvo a lo mismo.
Ah, pero que no me dejé concluir, porque al final era una cosa que había hablado con Hugo sobre esta cuestión. O sea, eventualmente, cuando haya suficiente repudio de la sociedad hacia estos movimientos feministas radicales, se irá todo lo malo del feminismo y espero se quede todo lo bueno. O sea, al final...
Y después tendrán que pelear qué van a hacer con el término.
Obviamente, pero eso ya no será asunto.
Pero no, nosotros podemos venderles una consultoría de qué hicimos nosotros con el término anarquía y anarquismo.
Tal cual, entonces, o sea, la idea sería que estas feministas pelo verde de lo peor sean relegadas nuevamente a salones vacíos de universidades públicas y que, bueno, se mantenga, porque no es que no la haya, la igualdad ante la ley de las hombres y mujeres, ¿no? Y bueno, las otras concepciones nuevas de género que existen, ¿no?
Sí. Estaba pensando ahorita que hablabas de la concepción de la... Perdón, sé que estás tratando de concluir, pero no puedo evitar hablar un poco más de esto. O sea, realmente es que no... De feministas, algunas no tienen nada, solo son chairas o solo son socialistas. Porque esta idea de que, sí, o sea, somos iguales ante la ley, pero tenemos estos problemas. El problema es ir al Estado para resolver estos problemas que tenemos. Entonces, realmente, ser tan estatistas, no hay forma de ayudarlas, ¿no? O sea, el problema es que, mira, tenemos el siguiente problema. Vamos a rayar el monumento de la revolución porque no nos gustan los pronombres. Y es como de, los pronombres no son una institución del Estado. La lengua no es una institución del Estado. No, es que necesito, es que luego algunos hombres nos hablan con los otros hombres y no nos toman en cuenta en el trabajo. Eso tampoco es un ámbito del Estado. O sea, eso no se va a resolver con legislación. Entonces, es realmente, o sea, creo que su credo no es el feminismo, su credo fundamental es el estatismo.
Es lo que te decía yo, que la legislación no educa. No cambia la sociedad. La legislación generalmente va a la saga del cambio.
Me ponen acá que mi hipótesis es incorrecta porque todo el tiempo se integran nuevas incautas al movimiento que pasan por la etapa de la rabia. Y es correcto, pero digamos, podríamos hacer lo mismo con los nazis. Todo el tiempo los nazis están encontrando... chavitos enojados, indignados y bastante imbéciles que se unan a sus filas. Sin embargo, los nazis hicieron tanto por manchar su imagen en algún momento de los 30s y 40s que No hay nazis hoy en la calle marchando por la...
por el Lebensraum.
Exacto, por el Lebensraum o por la superioridad de la raza aria o por nada, ¿no? O sea, y bueno, sí hay, pero hay 15, ¿no?
Sí, o velo por el lado de los libertarios y cómo nos parecemos nosotros a esta cosa, ¿no? O sea, como acabo de encontrar un par de paralelos. Uno es cómo te hemos tenido que tratar de medio rescatar términos y cómo no tenemos soluciones para el mundo real. Entonces, supongo que nosotros debemos poder tener más tinta y si tuviéramos más tiempo.
Sí. Ah, ¿sabes qué otra? Hay un ejemplo vivo e histórico que podríamos ver de dos maneras distintas de ver una lucha social, ¿no? Malcolm X y Martin Luther King tenían mensajes absolutamente opuestos. Digamos, eran el Thomas Sowell y el Walter Williams de su época.
El Thomas Williams, el Wartell Sowell, bueno, volví a decir Wartell, pero bueno, el Wartell es uno solo, Wartell Block.
No, pero fuera de ese mal chiste, digamos, por un lado, Malcolm X era un abogado de la violencia, o sea, él decía, estaba bien la violencia en contra de los opresores, quería un mundo segregado, quería que los negros se volvieran a África o que ganaran, o sea, que se quedaran con Georgia, no sé. Se alió con el partido nazi en su momento, o sea, George Herman Rockwell y Malcolm X eran amigos.
Eran iguales pero separados entre ellos.
Tal cual, porque querían exactamente lo mismo. No es George Herman Rockwell, es...
Lou Rockwell.
¿Cómo se me fue el nombre? No lo digas. George Lincoln Rockwell, que fue, digamos, el presidente del partido nazi americano por mucho tiempo. Odiaba a Martin Luther King porque decía que era una herramienta de los judíos comunistas. Y bueno, era muy, muy amigo de Malcolm X porque ambos querían lo mismo, ¿no? Segregar. Que estuviera esto segregado, juntos pero no revueltos, como decían las tropas de la India, de los nazis. Entonces creían esto. Por otro lado, el doctor King, que no era un tipo como lo pintan, así todo correcto y todo bueno, no era la encarnación del bien. De hecho, era un tipo bastante
nefasto,
sí, pero subía de la no violencia y de la resistencia pacífica, etcétera, etcétera, de simplemente ir a sentarse, tal cual como dice Fernando Arteaga, eran Magneto y el profesor X, ¿no? Magneto sería Malcolm X y el profesor X sería... Martin Luther King, quien, digamos, esta idea de... Okay, está prohibido que los negros coman en esta cafetería, nos vamos a sentar en la cafetería. Okay, creo que como ANCAPs diríamos, madre mía, los negros no tenían por qué haberse metido ahí, pero aquí estamos hablando de políticas de Estado, ¿no? Las leyes de Jim Crow y toda la cuestión, que había una segregación tal cual por ley, que hoy no existe contra las mujeres, pero bueno, de todas maneras la ruta se dio por la vía pacífica y el movimiento de Malcolm X se convirtió en una cosa en el margen de radicales, la Nación del Islam y toda esta cuestión, la Nación del Islam, el movimiento negro y las Panteras Negras y movimientos que están muy, muy en los márgenes, en el fringe cultural y que nadie los ve con buenos ojos, ¿no? En cambio, del movimiento del Dr. King salieron cosas que la gente valoró mucho más. Y creo que
eso. De los negros, Jesse Jackson.
Y creo tal cual que es una forma de. O sea, volviendo al ejemplo que daba yo sobre el movimiento gay que ha buscado ganarse la simpatía de la gente y mostrarles cómo no son el estereotipo que se pinta de ellos. Las feministas están haciendo todo lo opuesto y muy probablemente su causa va a terminar en el fringe de la historia y nuevamente van a regresar a donde pertenecen, salones vacíos en universidades públicas para reunirse hacer pinturas con su menstruación, tomar té mientras leen libros de Wicca, no sé, lo que hacían las feministas en los noventas. y bueno, y un comentario que hace Antonio CM y dice, y tiene toda la razón, dice, es un movimiento estatista más que feminista, ¿no? Aunque se digan anarquistas que quieren, o sea, quieren que el Estado les pague el aborto, quieren que el Estado les pague la seguridad, quieren que el Estado les haga todo, pues sí, y como tal, pues no podemos estar muy de acuerdo. Obviamente, Libertad Aquí Ahora está totalmente en contra de la violencia en contra de las mujeres, de cualquier tipo de abuso sexual, violación, etcétera. Estamos 100% en contra. Si se pudiera estar más en contra, estaríamos más en contra. Pero también estamos en contra del uso de violencia contra cualquier individuo o su propiedad, y más aún el que es institucionalizado, ¿no?
Esa es una de las diferencias con estos movimientos, como lo dicen, de Malcolm, que hoy mismo, hoy, aquí en este país, hay violencia prácticamente contra todos los sectores. Y no tienes como mucho tiempo de estar, ay, mira la violencia que le están haciendo a fulanito de tal, cuando tú estás viviendo la propia. Porque no es lo mismo que estés en una sociedad más o menos estable y de repente salgan unos grupos y digas, me voy a poner a ver de qué se trata su asunto. O sea, ¿sí me explico? Que cuando todos nos está llevando la chingada y dices, güey, hoy voy a salir a ver si no me toca.
O sea, el first world problem, ¿no?
O sea, cada quien tiene su problema tan en ellos. O sea, porque hay violencia, no nada más. O sea, aquí es por, vemos a las feministas, pero en los estados hay muertos en cualquier lugar. O sea, hay muertos, raptados, o sea, secuestrados más bien. Y es tal el nivel que yo creo que difícilmente podría pegar una de estas marchas, ¿eh? O sea, básicamente cada quien trae a su rollo. O sea, no es lo mismo que estuviéramos en un, como digo, en una sociedad más estable, donde de pronto sale un movimiento y dices, bueno, lo voy a ver, me voy a enterar. No sé, se me hace mucho, muy diferente la situación que vivían, por ejemplo, en los 60s, la gente de color, o no sé. No es igual.
Si ustedes no hablan nada, no saben nada, hablan desde el privilegio, nos dicen. Recuerden que tenemos un inmigrante en el podcast, lo cual nos permite...
Un inmigrante de una minoría sexoafectiva.
Pero bueno, pues no alcanzamos a cubrir el otro tema, el de los microondas, pero pues creo que es hora de despedirnos, que probablemente se va a titular Las marchas son cagada, porque ponerle el feminismo es cagada sería tal vez demasiado, aunque no estaría mal. bien, pues
nosotros
ustedes...
también somos feministas, podría llamarse.
Eso estaría bien, sí. Ustedes pueden seguir a este podcast en Twitter como @layapodcast. Pueden seguirlo en Facebook como facebook.com/layapodcast. Pueden seguirlo en Twitch como twitch.tv/layarcade. Y puede usted ayudarnos a los gastos de este podcast en patreon.com/layapodcast, aunque todavía no tenemos perks ni nada, pronto, aunque ya llevo como 2 meses diciéndolo, vamos a tener cosas interesantes por ahí. Recuerde que nos puede descargar en su agregador de podcast habitual, de iTunes a Spotify, el que usted quiera, como Libertad Aquí Ahora Laya. Y bueno, yo soy Pepe Torra, pueden encontrarme en Twitter como @PepeTorra, pueden encontrar, y conmigo estuvieron. ¿Conmigo estuvieron?
Hugo González, redes anarquistas, no sé si decir feminista o aliado, pero creo que ninguno de los dos. @Gons, gracias.
Eric Araujo, primer libertero de México, y como decía Metallica, quiero justicia para todos.
Bien, bueno, y esto fue todo por hoy en Laya, y nos despedimos, no sin antes preguntarle, ¿y yo qué oyo? ¡Hasta la próxima!
El principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos.
Es libertad aquí y ahora, porque no tenemos tiempo para algún día.
Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos.
Los papás de Ayn Rand.
Si es que eso tiene algún sentido, ¿no?
Venlos por ahí a las pobres personas, quitados de toda...
posibilidad de progreso.
Están impregnadas de orina, pero nada más hueles las rosas.
Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey.
El morbo lo hace a uno empezarle a escarbar a otras cosas
y a otras personas.
Es como el pene ese que sale.
Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre.
No me diga que su vida no mejoró.
No manches.
No, ¿sí?
Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un laya y decidí ser feliz de otra manera. Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista y eso es imposible. Eric,
en Twitter estoy como...
¿Cómo estoy?
Eric Araujo Martínez,
Pepe Torre,
Hugo González,
Laya,
Libertad, aquí y ahora.
Los serpientes sí tienen chilaquil.